Si hubiera un premio a la palabra del año en el sector del empleo, sin duda la más repetida, sobre la que más han insistido los grandes magnates y empresarios de nuestro país, sería digitalización. El coronavirus ha acelerado a marchas forzadas nuestro camino hacia el inevitable destino de la digitalización, por eso también supone un reto para los trabajadores. ¿Cómo enfrentan los empleados las nuevas necesidades de un mundo digitalizado totalmente? ¿Quién protege a los que por cualquier motivo no puedan cumplir con los requisitos de la digitalización, ya sea por cuestiones de falta de conocimientos o de falta de recursos? Bueno, todas estas preguntas las vamos a abordar en la próxima media hora en el espacio del Cibercotizante, de la mano de nuestro colaborador José Joaquín Flechoso. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
Encantado. Y también, igualmente, José Joaquín, y también de la mano de una invitada de lujo, como siempre, que nos trae usted, José Joaquín, Lola Santillana, secretaria confederal de Empleo, Cualificación Profesional y Migraciones de Comisiones Obreras, y también presidenta de FOREM. Muy buenas tardes, Lola.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, José Joaquín, cuéntanos un poquito más sobre Lola.
Sí, vamos a hacer un breve apunte, que tiene un largo currículum, pero bueno, vamos a decir que es licenciada en Ciencias de la Educación, secretaria general de Políticas de Empleo en Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, cargo que estuvo los últimos 12 años. Y desde el undécimo Congreso Confederal, nombrada Secretaria Confederal de Empleo, Cualificación Profesional y Migraciones, igualmente es presidenta de FOREM. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí vamos a hablar, como ha dicho Marta, de digitalización y de muchas de las cosas que vienen ocurriendo últimamente en torno a fenómenos como el teletrabajo, como la brecha digital, o cómo pueden ser las relaciones laborales en un mundo digital, ¿no? Es muy importante para nosotros en este ciclo que hemos ido haciendo, en el que hemos invitado a sindicatos, tanto de trabajadores como de autónomos, y continuaremos con la patronal y acabaremos con Fundae, cuáles los posicionamientos que tiene cada uno de ellos. A Lola le tenemos que agradecer, y al sindicato como tal, que en nuestro libro, El empleo en la era digital, hay un capítulo que pusimos voz y texto a los distintos agentes sociales para que nos pusieran su posicionamiento. Y sobre esto quiero que hablemos un ratito, Lola.
Bueno, yo creo que lo primero de todo tenemos que hablar sobre lo que se aprobó la semana pasada, el pasado martes, en el Consejo de Ministros, que era la ley del teletrabajo. Era fundamental que se hiciera una ley, que pusiera un marco general a todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, que en el cual nos hemos visto abocados, sobre todo en tiempos de pandemia, y para lo cual, obviamente, ni empresas, ni trabajadores, ni trabajadoras estábamos preparados. Se salió de la mejor forma posible en aquellos puestos en los que era posible, pero hay que reconocer que teníamos esa falta, mucho hablar de digitalización, pero que un apartado muy importante de la digitalización es el teletrabajo, y sin embargo no teníamos una norma sobre el teletrabajo. Y además hay que decir que salió esta norma no solamente de como marco general que conlleva además de la negociación colectiva, sino también se llevó en el ámbito de las administraciones públicas. También se llegó a un acuerdo muy importante en el ámbito de las administraciones públicas sobre teletrabajo, que creíamos que era clave y la base para lo que nos hemos pasado y para lo que parece que no se nos vuelve a venir encima.
Claro, al final en España hay muchos trabajadores que lo son por parte de la administración pública, y por tanto también se tiene que abordar el teletrabajo y también la digitalización en ese sentido. Lola, yo quería preguntarle, desde Comisiones Obreras, ¿ustedes ven suficiente en este sentido esa ley del teletrabajo que aprobó hace unos días el Gobierno?
Bueno, hay que reconocer que ha sido un acuerdo de diálogo social. Ha sido un acuerdo no solamente de sindicatos y gobiernos, sino que también ha entrado la COE. Obviamente, en todo proceso de diálogo social y en todo proceso de negociación hay cuestiones que planteamos las partes y que nos dejamos, pero aún así nosotros entendemos que era importante ese avance en esa ley, porque se necesitaba ese marco referencial para que se pueda desarrollar a través de la negociación colectiva.
José Joaquín.
Sí, yo quería poner un ejemplo de Japón, que en el anterior programa también hice una mención al respecto, pero hay datos muy interesantes con respecto al tema del teletrabajo. En una encuesta de la Cámara de Comercio de Tokio en el mes de junio de este año 2020, en plena pandemia, un 67,3% de las empresas japonesas realizaba teletrabajo. Y llegado el mes de julio, tan solo un mes después, el propio gobierno japonés alentó que todas las firmas importantes, estamos hablando de NTT, de NEC, de Toyota, Hitachi, Fujitsu, etcétera, al menos un 70% de sus trabajadores estuvieran en un régimen de teletrabajo. Es destacable que en Japón las empresas, sobre todo las grandes empresas, asumen el gasto de desplazamiento a los trabajadores. Uh-huh. Claro, al no haber desplazamiento, lo que están planteando es que ese dinero que no se va a gastar, claro, se invierta en ayudar precisamente a que el trabajo sea una realidad y un apoyo para las personas que lo están haciendo.
Uh-huh. Al final también en este sentido tenemos que hablar de brecha digital, incluso porque también puede haber algún tipo de discriminación cuando hablamos de digitalización, de teletrabajo, porque al final, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo, la gente que es un poco más mayor, es verdad que no tiene tantos conocimientos a la hora pues de tratar con las nuevas tecnologías, quizá en casa, si tienen que trabajar con ordenadores, pues si no tienen la ayuda de nadie más que pueda estar en el trabajo ayudándoles, pues puede ser más complicado. También podemos hablar incluso de discriminación a la hora de hablar de falta de recursos, porque hay personas que a lo mejor en su casa no pueden acceder a una conexión a internet excesivamente buena como para teletrabajar, o también un ordenador bueno como para poder hacerlo en las condiciones en las que lo hacen en su oficina. En este sentido, ¿qué brecha digital tenemos en España, Lola?
Todas.
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 Queda mucho por trabajar en ese sentido.
Queda mucho por trabajar. De hecho, una de las cuestiones que nos peleamos mucho en esta ley del teletrabajo fue que al menos se dotara a los trabajadores y trabajadoras de las herramientas para poder claro, teletrabajar en su casa, y que además se pudieran admitir determinados gastos que están asumiendo al quedarse en casa. Es que es muy fácil decir, bueno, me ahorro en el desplazamiento, como te lo ahorras, te lo pagas tú. No.
Sí, pero hay que pagar la luz, hay que pagar internet, al final tenemos gastos que si trabajamos en casa vamos a tener que pagar al final.
Y no todo el mundo tenía internet en casa, hay mucha gente que se lo tuvo que poner, o bien por los niños, o bien porque tenía que teletrabajar. Uh-huh. No todo el mundo tenía la misma banda de ancho, claro, que todos sabemos y sufrimos lo que es quedarte sin internet, sin esa banda ancha de, uh-huh, de internet. Por tanto, supone esos gastos adicionales, pero además, y tú lo describías muy bien, todas las brechas que además Comisiones Obreras veníamos denunciando desde hace tiempo con el tema digital, que no se podía hablar libremente y alegremente de lo digital, uh-huh, porque en el caso, por ejemplo, de las mujeres, de colectivos más vulnerables que no tienen acceso a esos puntos de internet, que no tienen posibilidades de formación, en el caso de las mujeres, uh-huh, porque queramos o no queramos, eso de compartir las tareas todavía no, sí, se ha alcanzado, la conciliación no se ha alcanzado todavía. Y además en estudios que nosotros, Comisiones Obreras, tenemos hechos y de antes, uh-huh, ya veníamos diciendo y haciendo hincapié que las mujeres tenían menos posibilidades de formación y menos posibilidades también de acceso a la formación en digital, pero por estas razones de falta de conciliación y otras muchas, como es la falta de promoción profesional y todas esas brechas que al final, incluso la brecha digital, afecta a la propia promoción profesional en las empresas.
Claro. José Joaquín,
quería decir algo. Decía Alvin Toffler que los analfabetos del siglo XXI no son los que no saben leer y escribir, sino los que no pueden aprender, desaprender y reaprender.
Eso es cierto.
Una realidad que ahora mismo, hablando de la digitalización, y esto esta frase se dijo hace 40 años. Mm. Estamos hablando que en el año 80, en el año 79, cuando él publicó La Tercera Ola, pues ahí se estaba hablando precisamente de todo esto, que era un anticipo de lo que ni imaginábamos hace 40 años que podía venir. No olvidemos que la tecnología realmente, todo eso acaba de empezar hace sí, dos días. 1985 es cuando empezamos a tener acceso a Internet. Antes era una red militar, como sabéis. En el 2005 las personas tienen acceso de una manera libre a la red. En 2015 entra el Internet de las cosas, el IoT, el Internet of Things. Y en el 2018 un nuevo Internet, que es el Internet del valor, con el blockchain, etcétera. ¿No? Uh-huh, sí. Claro, todo esto que estamos hablando en un periodo tan corto nos dice algo muy claro, y es que el hecho digital ha transformado el sistema productivo y sobre todo la transmisión de conocimiento, algo que evidentemente es absolutamente irreversible, ¿no? Uh-huh. Y una tecnología es relevante en la medida en la que altera ese sistema productivo que como estas ha habido muy pocas. Realmente el hecho digital, que es algo que se sirve en dos platos, ¿no? Un primer plato que es el que cocina la industria. La industria, en un momento determinado, no nos ha preguntado si queríamos dejar los vinilos y pasar al CD, por ejemplo, una cosa, no digamos ya con tecnologías más agresivas. Y el segundo, lo que son las nuevas competencias profesionales en las que esta brecha digital se manifiesta muy claramente, ¿no?
Yo quería traer unos datos también en este sentido. José Joaquín también nos hacía una introducción sobre el teletrabajo en Japón y yo he sacado datos de un informe de Comisiones Obreras, me parece que era del año pasado. Lo que ustedes decían es que todavía el 92% de los puestos de trabajo están relacionados con actividades de contenido tecnológico bajo en España, sí. Por lo tanto solo el 8% se concentra en ramas de contenido tecnológico medio y alto en la industria y también en los servicios. Y otro dato que ustedes daban es que el 55% de las empresas se encuentran dificultades en dar con los perfiles profesionales que demandan. Por lo tanto, ¿dónde está la solución a este problema? ¿Quién tiene que llevar la iniciativa? ¿Tiene que ser el gobierno? ¿Tienen que ser las propias empresas quizá dando más formación a los trabajadores? ¿O es algo que tenemos que hacer nosotros, los empleados? Por lo tanto, cargar nosotros con toda esa responsabilidad, por así decirlo.
No, además, nos costó mucho y nos sorprendió mucho cuando estuvimos elaborando ese estudio. Porque pensábamos que no nos iban a salir los datos que nos salieron, pero es la realidad, sí, que tenemos en nuestro país, porque además a esos datos hay que añadir lo que nos viene diciendo y la comparativa que hicimos en el mismo informe con lo que nos estaba diciendo Europa, que Europa lo que nos está diciendo es que España está muy bien situada en determinados perfiles de cualificación alta, pero sin embargo en los medios y bajos no tenemos esa cualificación, sí. Es decir, que necesitamos mucha mayor cualificación, personas que accedan más a la formación en habilidades, en competencias básicas digitales y en competencias medias digitales. Pero esto, voy a hacer una reflexión.
Vale.
En el año 2011, el gobierno dijo que eran necesarias 200.000 plazas de formación profesional. 200.000.
Sí.
Estamos en el año 2020 y si veis el plan de modernización de la formación profesional, se vuelve a hablar de 200.000 plazas. Es decir, nueve años después se habla de 200.000 plazas, que son exactamente las mismas plazas que faltaban en el 2011. Pero porque se cerraron aulas, no se diversificó y la formación profesional necesita un verdadero proceso de modernización para que se ajuste las necesidades que hay, lo que pueden pedir las empresas, lo que se puede decir de perfiles, a lo que realmente se forma a las personas para que no se produzca ese desajuste que nosotros marcábamos en nuestro estudio. Pasa lo mismo también con las universidades, pero lo era entonces y lo sigue siendo la inversión en recursos humanos y la inversión en plazas de formación profesional ajustadas y realmente modernizadas, si queremos dar, sí, dar opciones, porque también es cierto que muchas personas que salen de carreras universitarias tecnológicas, muchas de ellas ni siquiera la mayoría acaban, pero que no es necesario que acaben porque se necesita. Sí. Pero tanto en lo superior, pero sobre todo lo que tenemos es una falta clara en las cualificaciones iniciales, medias, que posibilitarían el acceso y el movimiento de personas a través de ese reciclaje a otros puestos de trabajo.
Que realmente son pues muchos de los que necesitamos, al menos a grosso modo, ¿no? Incluso en el sector del empleo en España. José Joaquín, quería añadir usted algo.
Sí, vamos a ver, nosotros en el libro que hemos escrito en Cibercotizante sobre el empleo en la era digital, hemos hablado de este tema que decía Lola claramente con la formación. Nosotros hemos dicho que hay que hacer el paso de la FP a la FT. Es decir, una formación tecnológica muy distinta de la formación profesional que se conoce hasta ahora, que es mucho más basado en el modelo, digamos, manual que el modelo intelectual. Hay que formar a la gente también en las soft skills, porque es muy importante que eso se lo van a demandar en el trabajo. Pero ya no a los licenciados y doctorados de carreras universitarias. Realmente esto es algo que ya está ocurriendo en el trabajo actual y tienen que incorporarlo en su currículum vitae, pero obviamente sabiendo a qué se refieren. Uh-huh. La necesidad de liderazgo. Yo quería hablar de una serie de competencias digitales que creo que serían importantes, enumerarlas por lo menos, lo que yo llamo lo que son las 8 competencias digitales imprescindibles, que rápidamente uh-huh. serían lo que es el conocimiento digital, es decir, la capacidad de los profesionales para moverse con soltura en un entorno digital, gestionar la información, porque en un entorno digital es importantísimo saber buscar, seleccionar información, moverse, navegar en la red, como se decía. El trabajo en equipo, digamos, tecnologías que hoy en día se permiten, como las agiles que tenemos, una habilidad compartida, como puede ser el Office 365, que nos permite trabajar en grupo, la comunicación digital, sin lugar a dudas, no dejar de aprender nunca. Como decía antes, el liderazgo en la red, es muy importante que se lleve ese liderazgo de los equipos, uh-huh. una visión estratégica del entorno digital y en los casos fundamentales en los que se trabaja con clientes o con uno cierto, se vende un tipo de servicio, que el cliente, que el usuario siempre esté en el centro uh-huh. de lo que se trate, ¿no?
Al final, yo el planteamiento que hago en este sentido es que creo, o al menos así lo veo yo por el rango de edad al que pertenezco, José Joaquín, es que al final a los jóvenes se nos carga mucho con la responsabilidad de que tenemos que tener ya intrínsecas unas competencias digitales por el hecho de ser un poco más jóvenes, ¿no? Pero al final lo que veo, al menos en muchos trabajos, es que se nos requiere todo esto sin darnos nada a cambio, por así decirlo. Los salarios son bajos y yo no sé si es por una cuestión de edad, pero al final lo que yo percibo, Lola, no sé si eso en los datos también se refleja, es que los jóvenes son a los que más se les requiere estos conocimientos digitales, a los que no se les da esos conocimientos digitales porque se espera que ya los tengan y a los que menos se les paga, por así decirlo. No sé si nos puedes traer algún dato sobre este tema. Tenemos 2 minutitos para responder.
De hecho, Comisiones Obreras, empezamos una campaña cuando yo llegué aquí, ya la teníamos de antes, pero que era justamente la denuncia de la precariedad que sobre todo estaba llevando a los jóvenes, a las personas jóvenes. Es que además podías encontrar no solamente precariedad, sino que puedes encontrar y sigues encontrando ofertas de empleo en la que se requiere todo eso que tú estás diciendo, además de idiomas a ser posible.
Sí, claro.
Y que el salario sea cero.
Claro, eso es lo que les encantaría a algunas empresas. José Joaquín.
Muy, muy brevemente. Hablabas antes de que a los jóvenes se les pide eso. Bueno, yo, cuando yo era joven, mi padre me mandaba a mí a programar el vídeo, porque él no sabía.
Sí.
Igual que ahora,
sí,
seremos capaces de pedir a los hijos que enseñen a manejar los móviles.
A lo mejor a los hijos de la próxima generación les pedimos que nos programen alguna...
Los robots.
No sé,
o la inteligencia artificial.
Porque quizá en unos años los que no sepamos hacer eso lo vemos como chino, por así decirlo, pues seamos nosotros. La digitalización, sin duda, un reto para la sociedad española, porque todavía queda mucho por aprender en este sentido. José Joaquín Flechoso desde Cibercotizante, muchísimas gracias,
como, gracias
siempre.
Ti, como siempre.
Y también gracias por traernos a la invitada de lujo de esta semana, que es Lola Santillana, secretaria confederal de Empleo, Cualificación Profesional y Migraciones de Comisiones Obreras y también presidenta de Forem. Lola, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y no nos olvidemos nunca que dentro del tejido empresarial las pymes y micropymes, que es lo que tiene este país, siempre son las que están más desfavorecidas.
Y las que sacan adelante al final el trabajo, porque el tejido empresarial es más de un 90%, está formado por las pymes. Así que hay que darles mucha importancia, más importancia de la que se les dan en muchas ocasiones. Cibercotizante, volvemos el martes que viene aquí a las 4:30.